Este es un episodio especial. Lo hicimos en alianza con el Festival de Innovación y Tecnología Social FITS y con el apoyo de Fundación Corona.
Estamos muy agradecidos con el FITS y con la Fundación Corona por invitarnos a ser parte de este festival de esta manera. Este episodio es especial porque PodCaribe fue invitado a cubrir un poco el evento, a analizar y pensar y reflexionar acerca de la tecnología y democracia, especialmente en torno a las elecciones, y precisamente de eso queremos conversar en este episodio. En este episodio escucharán voces de los especialistas que asistieron al evento, excertos de los audios de las cosas que pasaron durante el evento, pero además entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer con algunos de ellos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al episodio número 30 de PodCaribe.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Gracias a la 25ª edición de este evento, la segunda que realizamos en Colombia y la primera vez además que llegamos al Caribe colombiano. Bienvenidos todos y todas y agradecerles claramente su presencia en este evento.
Sea lo primero para este episodio, ahora sí conversar aquí en vivo con mis compañeros de podcast. Hola Belén.
Hola Adri, hola Franklin, un saludo a quienes nos escuchan.
Hola Adri, hola Belén, muy contento de estar acá en nuestro episodio 30 de PodCaribe.
Justo en el festival que estuve yo presencialmente, porque fue aquí en Barranquilla, tuve como este chance de pensar, oh, sí, ya llevamos 30 episodios, y que no pareciera, ¿no? Como desde el 2020 estamos en estas, y es un camino lento, pero aquí seguimos firmes y agradecemos muchísimo al Combo PodCaribe que también permanezca con nosotros. El FITS, como les estaba diciendo antes, es un festival que busca reunir voces para pensar la tecnología, la innovación social, en especial en torno a la democracia. Una de las cosas que conversamos, o que se conversaron durante el festival, fue las dificultades que tienen ciertas poblaciones históricamente excluidas por participar en política. Allí conversaron Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, Dane Belmont, de la Fundación GATT, y Ángela Rodríguez, del Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria. Yo quisiera entonces preguntarles a ustedes, quizás qué fue para ustedes lo que más resaltó de pronto, que quizás no conocían, que más les impresionó de ese momento.
Bueno, yo quisiera resaltar que la conversación no solamente giró alrededor de las distintas formas de la participación, que es algo en lo que a veces no pensamos quizás, y es, por un lado, la posibilidad de participar como candidato o candidate a las distintas elecciones y cómo ese camino que se empezó a recorrer hace relativamente pocos años se ha ido nutriendo cada vez más de personas que logran acceder a lugares en las listas o incluso pues que pueden hacer propuestas de participación como nombres primeros en esas listas. Por otro lado, los retos de la participación en el sentido de que esas apuestas por la representatividad realmente representen intereses de la población LGBTIQ+, o simplemente la participación de personas que son LGBTIQ+. Pero que no necesariamente llevan esas banderas, y eso como dos posibilidades absolutamente válidas y respetables de participación en política. Y luego el otro lado, que es la participación de electoras, electores en este proceso, que ya tiene que ver también con las barreras que se presentan para que las personas participen, sobre todo cuando hay como cambios en las cédulas o un poco esta lógica binaria de catalogarnos en esos espacios.
Para mí me tenía como muy importante que además el Combo PodCaribe pueda escuchar como de la voz de estas personas uno de estos retos.
Sí, en Colombia nos toca pagar a las personas con experiencias de vida trans para que podamos acceder a un derecho fundamental, que es este derecho a la identidad, y este costo va entre los 250 mil y los 600 mil pesos en el mejor de los casos. Y segundo, una serie de procesos que impiden que esta descentralización de la información pueda llegar al momento que vamos a acceder al derecho al voto o vamos a, por ejemplo, participar en candidaturas abiertamente, pues no lo podamos hacer con los nombres que nos representan. Y esto es una barrera que se sigue repitiendo hoy en día. Muchas de las candidaturas incluso que se presentaron, el dato que mencionaba Wilson, hay 30 candidaturas trans. La mayoría son de mujeres trans y de personas no binarias, pero cuando empezamos a mirar cómo es que se hacen también estas apuestas por poder visibilizar sus candidaturas o por poder visibilizar sus propuestas, pues una cosa es el nombre con el que tú te haces conocer y otra cosa es el nombre registrado allí en tu documento y el que va a aparecer en el tarjetón.
Allí tuvimos la oportunidad de escuchar a Dane Belmont, ella es la directora de Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Franklin, para ti, ¿qué fue lo que más quizás fue te rompió la cabeza un poco de esa charla?
Sí, Adri, a mí esta conversación me pareció muy interesante. Me gustaron mucho las personas invitadas y la conversación que se dio. Y uno de los elementos que más me llamó la atención es el elemento cultural, ¿no? En la manera en que uno ejerce su derecho al voto y los retos que, por ejemplo, personas trans pueden tener en su derecho a elegir y ser elegidas, ¿cierto? Con respecto a lo cultural, por ejemplo, en la manera que son tratadas por testigos electorales, por la misma policía, en los recintos en que se ejerce el derecho al voto. Y esto me lleva a otro tema que me pareció muy interesante, que hace poco La Silla Vacía sacó este reportaje en Instagram sobre los retos que tienen las mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, en la participación en política, en que a pesar de que cada vez hay más participando, ¿cierto? Hay requisitos legales para que haya un número determinado de mujeres en las listas. A pesar de eso, todavía hay los comentarios, ¿no? Los comentarios machistas de no están lo suficientemente preparadas, de, por ejemplo, no tienen el dinero para ganar las elecciones, como resaltando el elemento económico. Y en este sentido, me gustaría que escucháramos este audio de Ángela Rodríguez, quien es la directora del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en que nos habla de algunos otros retos que enfrentan las mujeres al participar en la política.
Los partidos siguen, algunos de ellos, a pesar de que tienen estatutos muy avanzados, a pesar de que algunos de sus liderazgos están enfocados en mujeres, siguen luchando mucho para llenar esas cuotas y siguen ejerciendo una cosa que es completamente dañina para la representatividad democrática en Colombia, que es el concepto de las mujeres de relleno. Nosotros trabajamos de la mano con el Consejo Nacional Electoral y otras entidades porque llegan mujeres a las que les dicen que les prestan la cédula para anotarlas en una lista. Ellas creen que simplemente es eso y cuando menos se dan cuenta es que les llega una multa del Consejo Nacional Electoral. Tenías que rendir cuentas, tenías que tener un gerente de campaña, tenías que hacer muchas cosas. ¿Y eso al final qué es? Primero, es una utilización y una cosificación absurda de las mujeres para cumplir una ley, pero dos, también se convierte en una barrera enorme para que las mujeres accedamos a la política. Porque los partidos políticos hoy en Colombia, desafortunadamente, bajo la manera en que está diseñado el sistema, siguen siendo la principal puerta de entrada a la política electoral formal.
Es muy complicado. A mí lo que de las cosas que me gustaron de este panel también es un poco ver que a veces uno piensa en inclusión y pues sí, hubo una mirada de la población LGBTIQ, pero también es que no olvidarnos que las mujeres también hemos sido históricamente excluidas de la participación política. Además, el programa del Instituto Holandés también tiene un programa para juventudes. Algo muy chévere del FITS es como esta participación juvenil que hubo, los talleres que hubo presencialmente en Barranquilla estaban mayormente dirigidos a líderes juveniles y personas muy jóvenes en todo tipo de programas políticos o sociales. Pero a mí hay algo en particular que sí me marcó mucho, porque es que como Wilson Castañeda trabaja en Caribe Afirmativo, una de sus sedes está en Barranquilla, fue un poco también como él mencionó, ahora en época electoral, qué papel está jugando la política o no está jugando la política pública para la población LGBTIQ en los planes de gobierno.
Tal como tú lo indicabas, en estas elecciones tenemos 117 candidaturas abiertamente LGBT, sé que es menos del 1%, pero para nosotras es muy significativo porque hace 4 años teníamos solo 70 candidaturas abiertamente LGBT, es decir, las estamos doblando y esperamos efectivamente que sean candidaturas que ganen. Pero en segundo lugar, la página Voto por la Igualdad tomó una fotografía que justo la revelamos ayer de qué dicen los programas de gobierno de los candidatos y candidatas a las alcaldías y gobernaciones en materia de derechos LGBT. Y la fotografía es desastrosa porque está mostrando que hoy en 2023 hay menos propuestas de las candidaturas a las alcaldías y gobernaciones de derechos LGBT que hace 4 años. Y lo peor es que candidaturas históricas que según las opinadoras van a ganar las elecciones el 29 de octubre no están recogiendo los derechos de las personas LGBT para la muestra de la ciudad de Barranquilla.
Eso pasando un poco por la política, digamos, electoral, ¿no? Pero algo que mencionaba Belén al principio y que también quisiera que creo que es muy importante resaltar es que la política no es solamente electoral. Nosotros tenemos un episodio que se llama Hagamos Política, lo pueden escuchar. Por eso me pareció importante, Ángela hablaba de un programa que tienen ellos con mujeres lideresas, y es como ver este tipo de liderazgos que se ejercen por fuera de las elecciones, y quisimos preguntarle un poco más acerca de qué son estos liderazgos espontáneos, como ella lo llamó.
Particularmente en el Caribe y en territorios muy golpeados por el conflicto, tiene que ver con esa reconstrucción del tejido social. Son unos liderazgos comunitarios, en cabeza además principalmente de las mujeres, es lo que estadísticamente nos muestra, porque los hombres o hicieron parte del conflicto o fueron quienes lideraron los desplazamientos en algunos casos, y quienes se quedaban eran las mujeres con sus hijos. Y es esta forma de liderazgo social y comunitario espontáneo, porque básicamente la vida las puso ahí, las puso a seguir sacando adelante su comunidad y sus familias, y se alejan mucho de lo electoral porque también tienden a entender lo electoral y la política electoral como una parte de la que no quieren ser, como lo corrupto. Muchas veces pasar a la política electoral se siente como traicionar a la comunidad. Y para nosotros son liderazgos enormemente valiosos porque son muy auténticos, digamos, no están necesariamente asociados a la necesidad de una visibilidad o de una rentabilidad política, sino que realmente tienen un sentir muy auténtico y es lograr unas mejores condiciones para su comunidad.
Yo quisiera mencionar una cosita más, y es las oportunidades que pueden derivarse de esta combinación de democracia y tecnología. Fácilmente vamos y pensamos como en la inteligencia artificial o algo así, y pensaba a partir de las reflexiones que se hacían, cómo si no involucramos estos temas en las decisiones tecnológicas, pues también de alguna manera se le sigue dando vueltas a la discriminación y a las exclusiones. Una de las cosas es, si no alimentamos la data que lee la inteligencia artificial de una manera menos sesgada, pues la inteligencia va a seguir haciendo, generando información sesgada. Pero por otro lado es que también podríamos tener herramientas para utilizar en términos de garantizar mejor acceso, por ejemplo, a los espacios de votación, que las típicas listas estas que están puestas en la calle, que uno se demora un montón en mirarlas, ¿no? Quizás habría que buscar mecanismos que facilitaran el acceso a los lugares de votación también, y que empezaran también a desdibujar estas formas, como decíamos al inicio y luego repetía Franklin también, como tan binarias de entender a quienes van o quienes acuden a estos espacios de votación. Y todo esto pasa también porque en los distintos escenarios de consumo tecnológico deje de estar como tan evidente ese binarismo, y eso, pues eso obviamente se traduce en cambios culturales que tienen que ir transformando la manera como alimentamos la inteligencia artificial para que también esa inteligencia nos ayude a generar datos menos binarios, etcétera, ¿no?
Ahora que tú hablas de inteligencia artificial, justo hoy ayer estaba escuchando un seminario que estaban hablando sobre innovación pública, y como también existe una necesidad, y por eso me parece importante como la segunda parte del festival, innovación social. O sea, no solamente es tecnología, también puede haber nuevas formas de hacer cosas que al parecer son básicas, pero que cuando uno encuentra nuevas formas de hacerlas, está innovando. Entonces, me genera un poco de temor pensar que es que la participación de personas históricamente excluidas ahora es una innovación, ¿no? Entonces, no deberíamos verlo como una innovación, pero en parte lo es. Y lo que hay es que innovar como en formas para que estas personas en verdad puedan ejercer su derecho a ser elegidos o a elegir o simplemente participar en política. Entonces, revisando la información de Voto por la Igualdad, una página que él comentó, vemos que del Caribe a las asambleas de 6 candidaturas que están registradas a nivel nacional, solamente una es del Caribe. Para el Consejo de 92 aspirantes a nivel nacional, solamente 28 son del Caribe. Y para las juntas de acciones locales, los ediles o las edilas, no sé, de las 19 personas que están registradas en esa página, solamente 6 son del Caribe. Entonces, no solamente hay un rezago a nivel nacional, en el Caribe también hay un rezago inmenso. Un poco la reflexión si está es cómo innovamos para que podamos reconocer realmente el derecho de las personas históricamente excluidas, ya sean mujeres, personas homosexuales, personas queer, personas trans, jóvenes, para que participen en la política sin ninguna barrera.
Creo que el principal reto del tema es de garantías, sobre todo con el tema de la corrupción. Entonces, la tecnología puede garantizar transparencia que permite unos resultados reales y puedes hackear la corrupción.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
En la primera sección discutíamos un poco sobre los retos que hay en inclusión para que personas históricamente excluidas puedan participar en política, ya sea electoral o no. Pero además, algo que nos interesó muchísimo del FITS es la necesidad de conversar abiertamente sobre otros retos que tiene nuestra democracia local, como es la financiación irregular de campañas o otros tramados de innovación, que la innovación también puede ser utilizada para el mal. Entonces, quisiera que escucháramos un poquito como un abrebocas de esta discusión y como para tener un balance a Andrés Hernández de Transparencia por Colombia, que nos decía esto sobre la política y el dinero.
Y en ese sentido, justamente lo que discutimos en este panel es supremamente importante. Siempre ha sido un gran reto para las democracias el tema de poder manejar la relación entre dinero y política. Hay que decirlo, las democracias necesitan dinero para funcionar. El problema es cómo fluye ese dinero, a favor de quién y cómo se utiliza posteriormente el poder público, en muchos casos justamente para favorecer intereses opacos.
Entonces, sí, hay que reconocer que el dinero es importante, pero que sí importa cómo fluye. En esa línea, quisiéramos que escucháramos a Esteban Salazar de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, que nos contaba esto en el FITS.
Y después nos llegaron 3 denuncias y 3 fuentes que nos dijeron: en Colombia opera un sistema paralelo a la registraduría que permite que se hagan modificaciones y alteraciones a los votos. Eso vale para una Cámara de Representantes en ese momento 800 millones de pesos y para una elección al Senado 1.200 millones de pesos. Eso ya de entrada supera los topes electorales que llamamos, por ley o institucionalmente. Y cuando recogimos la información, en el Senado de la República había diferencias que iban entre el 15 y el 18% de variación de votos. La pregunta es, siempre nos decíamos, oiga, la corrupción electoral opera previo a las elecciones y el día de las elecciones, pero no estábamos cayendo en cuenta que la ciudadanía tiene que exigir también, posterior al proceso electoral, cómo se financian, por ejemplo, los testigos que se ponen en los escrutinios. ¿Eso entra o no entra dentro de la financiación de campañas? Porque ya pasó el periodo electoral.
A mí la conversación sobre el tema de dinero y política me parece muy interesante y esto lo conecto con estos dos audios, en la medida en que hay diferentes formas en que la tecnología que está siendo usada para llegar a, sea al consejo, a las asambleas, a la alcaldía o a la gobernación, puede influir de manera negativa en muchos casos en nuestro ejercicio de participación en política, ¿cierto? A mí me llama la atención el tema de, por ejemplo, los sistemas que se usan para saber cuánto dinero, por decirlo así, se necesita para llegar a un puesto, sea en el consejo o en la asamblea. Y esto porque, es decir, no es que me sorprenda, pero es algo que desafortunadamente la política en Colombia ha llegado, ¿cierto? Y esto lo mencionamos incluso en la sección anterior con respecto a género, y es cuánto dinero se necesita para uno poder realmente asegurar que va a llegar a un puesto. Esto ha sido denunciado o informado por diferentes organizaciones, pero no siento que necesariamente, es decir, hay iniciativas, por ejemplo, con respecto a las cuentas claras frente a las campañas, incluso a la presidencia de la República, por ejemplo, hay un control de otras organizaciones respecto de este tema, pero en lo respectivo a lo local existe como una especie de... No necesariamente hay este control tan estricto como sí se podría ver en unos escenarios más nacionales, ¿cierto? Esto sobre todo me llamó la atención y me parece que muestra mucho sobre el estado de nuestra democracia.
Sí, hay una cosa además ahora que tú mencionas, el control, que fue parte de la charla, y es la capacidad que tienen los organismos estatales llamados a hacer dicho control, así realmente pueden, a 121.000 candidaturas que existen en el momento, 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, hacerle seguimiento. Y si tienen interés en hacerlo, dado que el Consejo Nacional Electoral es la forma en cómo se elige, es decir, cada partido tiene un representante allí más o menos. Por esa razón, nosotros entrevistamos a Andrés Hernández de Transparencia por Colombia para hablar un poquito de los retos en ese control, ¿no? Escuchémoslo.
La autoridad electoral en Colombia, recordemos que está en cabeza del Consejo Nacional Electoral, que es una entidad que no tiene una capacidad tan amplia como por ejemplo la registraduría en términos de personal, de equipo, de presupuesto, es más, depende de algunas cosas de la misma registraduría, pero tiene unas funciones muy importantes en materia, por supuesto, de el marco jurídico para los procesos electorales derivado de las leyes que existen, por supuesto, pero adicionalmente tiene otras funciones relacionadas con el control y seguimiento de la financiación de partidos y de campañas, lo cual incluye también grupos de ciudadanos por firmas, etc. Entonces tiene muchas tareas, y cuando vemos la realidad, y es que, por ejemplo, para estas elecciones que vamos a tener en octubre hay 120.000, 130.000 candidatos, pues la labor de poder controlar realmente en la práctica, en particular el tema de financiación de campañas, es un reto enorme para una autoridad que tiene una capacidad tan limitada. No quiere decir que la estemos justificando, por el contrario, se trata de seguir insistiendo en este tema, incluso hasta el punto de pedirle realmente al Congreso que pueda haber una reforma de fondo a esa autoridad electoral, no solamente para que tenga más capacidad, sino también para que tenga más autonomía. Y creo que es muy importante la labor ciudadana de reportar irregularidades cuando se puedan evidenciar, aunque sabemos que eso pues no tiene un alcance a veces tan profundo, porque a veces las autoridades piden que uno adjunte pruebas de la versión de los hechos, etcétera, 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 y mucha esa información no la tenemos normalmente desde la ciudadanía, y entonces nos seguimos preguntando qué más podemos hacer. Por supuesto, el planteamiento de pedirle información a los candidatos sobre cómo están financiando sus campañas. En la medida en que, como lo decía antes en el panel, eso también es una señal de poder conocer a favor de quién va a gobernar una persona elegida.
Bueno, yo de ahí resaltaría más bien esta reflexión que hace Andrés Hernández sobre el rol de la ciudadanía en el control. Porque si bien es cierto que existen, como mencionaba Franklin, instancias, y claro que hay avances en ese seguimiento, es imposible pensar que todas las campañas se pueden vigilar centralizadamente con un grupo reducido de personas y desde una sola entidad. Y tiene que haber mecanismos que nos involucran y que de alguna manera también son lo que, cuando hablamos de que hacer políticas, muchas cosas, que no quiere decir sapear, pero sí quiere decir estar más atentos y atentas a la manera como se desarrollan las candidaturas, cómo las personas logran instalarse en los imaginarios también de la ciudadanía, cómo, digamos, los distintos movimientos que están alrededor de esas campañas que surgen de la noche a la mañana, o las campañas que sin aparecer en ningún espacio de discusión o foro de debate o etcétera, logran posicionarse porque están utilizando los dineros de maneras que no necesariamente son las adecuadas. Y por otro lado también hacer un seguimiento, incluso también ya no solamente en el momento de las elecciones, sino en el desarrollo de los planes de gobierno de quienes resultan electos, de cómo eso se relaciona con lo que se propuso inicialmente, o no solo con lo que se propuso, sino con los objetivos para los cuales está creado cada cargo, de manera que cada vez más también nuestro rol de veeduría sirva para garantizar mejores usos de los recursos en campaña y durante las funciones públicas, digamos, de los candidatos y candidatas o de las personas electas.
Y ahí yo creo, Belén, que el reto más importante, y es algo ahí en las conversaciones que me llamó la atención, es lo local, o sea, innovación viéndolo, llevándolo hacia lo local, es decir, el consejo, por ejemplo, de la ciudad que más hablamos, a ver, de Barranquilla o la asamblea, ahí también se está moviendo una gran cantidad de dinero, ¿cierto? En la asamblea también, en la misma alcaldía, yo pienso que uno se entera por tres fuentes principales, la Contratopedia, que le está haciendo seguimiento, y La Silla Vacía, que es un medio que uno podría decir nacional incluso. Pero en términos locales, ¿cómo este tipo de herramientas, cómo organizaciones pueden llevar a uno a comprender un poco mejor de pronto cómo se mueven las cosas en la política más allá de estos medios? Yo pienso que es un reto interesante, yo pienso que hay organizaciones que lo pueden hacer, que tienen la capacidad, pero quizás requieren más apoyo, quizás es algo que no ha tenido como esa consistencia o apoyo o trayectoria tan grande en la ciudad, en una ciudad que está manejando en este momento billones de pesos y en que esta información sería fundamental para comprender mejor la manera en que funciona la administración local.
Los estudios de corrupción nos dicen muchísimas cosas respecto a cómo también se ha innovado en la corrupción, ¿no? Y que ya no es simplemente el te paso 50 mil pesos o la teja o el cemento, sino las grandes de la corrupción, cómo entran a financiar las campañas políticas para luego ser beneficiados. Una de las cosas que se hablaba en la charla era como que hay que pedirle a los candidatos, o sea, una cosa que podemos hacer nosotros como ciudadanía para controlar es exigir transparencia. Y yo pensaba, pero es que yo puedo exigir transparencia y yo saber abiertamente que es que ese dinero es para los intereses de los amigos de la persona, incluso para mi mismo interés, para mantener un puesto, un cargo, mi tía, mi primo, etc. Entonces, una de las cosas que yo le quise preguntar a Andrés Hernández precisamente fue, uno cómo concilia esto de pedir transparencia y el roba pero hace, que sigue siendo como tan común y tan arraigado culturalmente en ciudades como precisamente Barranquilla.
Cualquier persona puede entrar a la página de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral y hacer seguimiento a cómo está reportando la financiación, ingresos y gastos los candidatos en general, pues de todos los procesos electorales. Pero no obstante, pues somos conscientes que eso no es una actividad que normalmente haya llegado a un punto en el que todo el mundo lo consulta antes de votar. No, sabemos que ese es un tema sobre el cual hay que seguir reiterando la importancia de la transparencia en la financiación de campañas, pero en definitiva cuentas hay unos otros factores que terminan decidiendo la manera como la gente vota y los patrones de votación. Y por supuesto hay que reconocer la realidad, el voto también viene desde una decisión muchas veces de la realidad propia de las personas, de los entornos en los que se desenvuelve, de las dinámicas sociales, de lo que es aceptado o no en términos de la cultura política de su entorno, y ahí hay otros factores por supuesto que pesan. No obstante, muchas veces terminamos tomando una decisión muy individual, de repente pensando en el roba pero hace, y lo que perdemos un poco del horizonte es que en ese roba pero hace hay un interés particular, de beneficiar a ciertas personas en vez de poder beneficiar de manera más amplia a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Muchas veces lo que hemos visto es, claro, quien resulta elegido en algún tipo de financiación irregular o con algún apoyo irregular, pues termina entregándole también es a sus partidarios en vez de entregarle a todo el mundo, como debe ser, los bienes públicos y los servicios públicos. Y entonces lo que hacemos con ese roba pero hace es seguir reproduciendo de alguna manera esa dinámica en la cual el que gobierna, gobierna es para sus amigos y no gobierna es para todo el mundo. Esa es la dinámica que habría que tratar de romper y que realmente nos puede ayudar a transformar la cultura política en el país.
Hubo otra charla del FITS que a mí me pareció muy interesante, que fue una conversación entre Eider Buitrago, de Cuestión Pública, y Pilar Sáenz, de la Fundación Carisma, en que hablan de algo que me pareció súper, súper impresionante, y es una aplicación en Pereira, en las elecciones, en la alcaldía, donde estaban revisando, en donde básicamente ponían el nombre de la persona, su cédula de ciudadanía, su puesto de votación, y si la persona efectivamente había votado o no, ¿cierto? A ver, hasta ahí de pronto, bueno, puede ser un mecanismo de control de pronto de los partidos para tener una cuenta y tal de sus votantes o hacer una especie de control también de transparencia y eso, pero la manera en que lo muestran en la conversación nos lleva a pensar en algo más y es la cantidad de información pública que es utilizada con fines corruptos, ¿cierto? Es decir, estamos pasando de la planilla que uno está acostumbrado en papel, en la esquina la persona escribiendo y dando y cogiendo el papelito de la registraduría para decir voto o no, pasamos a una aplicación que no va a manejar, a ver, lo que una persona puede manejar en información, va a manejar muchísimas miles de personas más. Solo esta aplicación, en la conversación nos explicaba, manejó los datos, según lo que ellos pudieron ver, de unas 57.000 personas. Esto es una cantidad impresionante de personas y nos lleva a una conversación interesante. Es decir, la información de puestos de votación es pública, ¿cierto? Sí, uno puede meter su cédula y le sale el puesto y dónde le toca votar. Pero cuando uno junta estos datos públicos, nombre, cédula de ciudadanía, puesto de votación, cuando toda esta información se junta y se hace masiva, por ejemplo, en una ciudad capital, ya estamos hablando de información sensible. Se puede hablar de una segmentación específica con respecto a la votación. Se puede hablar de otros elementos que pueden poner en peligro a la democracia, en peligro en el sentido de bajarle o no bajarle, agregar elementos que dañan el ejercicio democrático, que le bajan la salud, por decirlo así, a la forma en que uno puede votar y ejercer su derecho como ciudadano. A mí me gustaría que escucháramos a Eider Buitrago, de Cuestión Pública, quien nos comenta de los riesgos que existen, no solamente hace 4 años cuando pasó este caso, sino también actualmente frente a nuestra democracia con este tipo de tecnologías.
Yo creo que el riesgo sigue estando y creo que cada vez es más alto. Creo que en la medida en que van avanzando, digamos, como los desarrollos tecnológicos, ya hoy en día empezamos a hablar también de inteligencia artificial, creo que el riesgo cada vez va aumentando más. El riesgo con respecto a las bases de datos públicas también está latente. Tenemos por lo menos 3 casos identificados donde hay una relación entre o un acceso, una creación de bases de datos que pueden ser usadas eventualmente para un tema electoral. El primero es el caso de la aplicación de contacto en Pereira, que quien la desarrolla es un contratista de la alcaldía, quien tuvo acceso a información de censos demográficos y bueno, y que de hecho la aplicación tiene un desarrollo muy similar al desarrollo del censo. Aparte de eso, tenemos un caso acá en la región Caribe, que es, Jaime Pumarejo, quien contrata también a un... Sí, como un asesor de campañas, y en este caso es para que a través de información de redes sociales perfile o puede identificar qué personas están en contra de su gobierno. Y hay un tercer caso que nos parece que puede ser mucho más delicado, que involucra directamente a la familia Char, pues, que son bastante poderosos acá en la región Caribe, y es que a través de una ley que se aprueba en el Congreso y de la que él, Arturo Charbota, obtienen acceso a los datos biométricos de, digamos, de todos los colombianos y las colombianas. Eso a través de digamos, del banco que ellos tienen, que es Serfinance. Entonces, eventualmente, digamos, esa información, si se le da un mal uso, si no se regula muy bien qué se puede hacer con ello, quién tiene acceso a esa información, podría terminar en alguna campaña política o siendo usada en una campaña política.
Estas reflexiones de Eider me llevan a una reflexión que hizo María Jimena Duzán en la charla en la que estaban Andrés y Esteban, respecto al papel del periodismo en la cobertura de todas estas elementos relacionados con la política, la corrupción, los usos de dinero, etcétera, y es el reto que tienen quienes hacen periodismo de cubrir los grises. De alguna manera, a veces en las miradas centralistas hacia las regiones hay unos extremos que ubican como una manera correcta de hacer las cosas lejos de la costa y una manera inadecuada que suele traernos acá, pero también a veces hay unas miradas que quizás son un poco más laxas frente a ciertas posturas políticas y menos frente a otras, y ella hace una reflexión fundamental aplicada al periodismo que creo que aplica a toda la ciudadanía y que de alguna manera también podría ayudarnos a salir un poco de ese escenario tan polarizante en el que a veces conversamos alrededor de estos temas, que tiene que ver con ver esos grises en los que no me dejo siempre convencer por mi propio sesgo de confirmación, en el que no critico necesariamente al otro solamente por estar parado en otro como lugar político, sino que trato de ver la manera problemática como prácticamente todos los partidos están haciendo uso de la financiación, de las innovaciones tecnológicas e incluso de las perspectivas también de aprovechamiento como de los escenarios sociales para su propio beneficio y no necesariamente en beneficio de la democracia y de todos y todas las quienes hacemos parte de los espacios de la sociedad.
Pero sí quisiera cerrar esta sección con algo que comentaba Tatiana Velázquez de la Contratopedia, justo allí un poco también como en esa conversación con María Jimena al inicio de la charla, sobre la importancia que es justamente hacer el esfuerzo para el periodismo y nosotros de apoyar ese periodismo para ir descubriendo esas zonas grises o incluso negras de la política.
Yo sí creo que sí hacen falta muchas verdades, que sí hacen falta muchas verdades regionales, porque si bien claramente el periodismo al que yo le apuesto intenta siempre matizar de que no somos la única región, como a veces desde Bogotá se mira, más corrupta, porque no hay ningún ranking que diga que Barranquilla o que Córdoba, con los Ñoños, por ejemplo, Sahagún, es la capital de la corrupción mundial. Yo sí creo que sí hay, por supuesto, unos antecedentes que no los podemos negar y que vaya que a pulso no los hemos ganado por unos clanes que hay en esta región, sobre los que hay muchos silencios y sobre ellos hay que contar. Y en Barranquilla puntualmente ya se volvió costumbre el discurso oficial del milagro barranquillero, que es parcialmente cierto. Eso tiene muchas fisuras y cuando uno le pone la lupa encuentra que ni siquiera son fisuras, son megagoteras. Pero pues hay muchos silencios, entonces toca remar en contravía con todo lo que eso implique, porque yo sí creo que el silencio, como bien lo dice Laura con su libro, no es una opción.
Creo que uno de los grandes retos que tiene la democracia acá en la ciudad es el acceso a la información, justamente. Y creo que una de las maneras que puede ayudar la tecnología a, digamos, reducir esas brechas de información que tiene la gente es a través, pues, de este acceso a justamente la información de lo que ha sido el gobierno de los actuales como gobernantes de la ciudad.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
El FITS Democracia fue un evento que duró todo el día. Aquí estamos logrando, haciendo un gran esfuerzo por resumir y traerles a ustedes como parte de las reflexiones que se hicieron ese día, para también nosotros reflexionar con ustedes acerca de estas problemáticas o retos que los especialistas nos plantearon, ¿no? Entonces ya antes en el programa hemos hablado de falta de representatividad, la instrumentalización de ciertas personas como son las mujeres, tanto las candidaturas como también la instrumentalización de las personas que trabajan como servidores públicos o contratistas. Y estas dificultades nos hacen pensar, bueno, ¿qué tan legítimos son los gobiernos que sí elegimos, ¿no? O sea, si pasan por todo este entramado de corrupción y demás, ¿qué tanto podemos confiar en ellos? Y aunque eso está ahí, es como uno de los peligros que tiene la democracia, eso no quiere decir que estas personas igual no estén llamadas a rendir cuentas. Además que estamos poniendo ejemplos que puede que en algún pueblo quizás tengan un muy buen sistema democrático. O sea, nosotros estamos hablando de lo malo, pero no hay que perder la esperanza de que en algún lugar del mundo la democracia se está funcionando mejor. Entonces, una de las charlas que queremos traer a colación hoy fue aquella que giró alrededor de las rendiciones de cuentas. Y un problema del que hemos conversado aquí antes y de los cuales habló Marcela Restrepo, directora ejecutiva de Foro Nacional por Colombia, fue este.
¿Cómo hacer de la rendición de cuentas un diálogo que realmente permita la coproducción de lo público, pero además contribuya al escrutinio público? Y no sea un monólogo de la autoridad pública echándose un cuentazo. Yo me acuerdo mucho de Margaret Flores, que fue directora de Transparencia por Colombia, y ella decía, cuando yo vi esas rendiciones de cuentas, algo cansada, esa gente hace y hace, yo no sé qué logran, pero hacen, eso sí pues, y cuentan todos los problemas, pero uno no sabe, bueno, y después de todo lo que hiciste, ¿qué impacto, qué resultado está? Eso nunca queda claro en una rendición de cuentas.
Bueno, esa reflexión de Marcela, que para nada es una novedad, es más bien como poner en unas palabras muy específicas uno de los problemas de la rendición de cuentas, como el comité de aplausos que ya hemos mencionado en otros momentos, me lleva a mí a pensar también en una, nuevamente, como en ese rol de la ciudadanía, lo fundamental que es ese rol de la parte de innovación social, no solo tecnológica, sino de innovación social, y cómo como ciudadanía adquirimos un papel cada vez más relevante en el funcionamiento de la política. En este en particular de rendición de cuentas me parece que es interesante una cosa que durante esa misma charla mencionó Rodrigo Quintero de la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, que tiene que ver con los retos de la rendición de cuentas. Él los resume en tres, no porque no haya más, pero él realmente logra como en esas tres palabras poner temas muy importantes. Uno es la información, del que también vamos a hablar un poco más adelante, que no solo es la manera como está disponible, sino también cómo se accede a ella y a cuál información finalmente se logra acceder. El interés, que podría leerse por tanto el interés de quien está haciendo, de quien rinde cuentas, y qué tanto interés tiene realmente de rendir cuentas o de presentar un listado de actividades que ha hecho sin importar el impacto que estas han tenido, pero también el interés ciudadano de hacer seguimiento a esa gestión, no solamente en el momento en que está ocurriendo, sino incluso desde antes y posteriormente. Ahora no recuerdo quién durante la charla, si ustedes se acuerdan me dicen, durante la charla mencionaba que la manera como funciona la campaña nos dice mucho de cómo va a funcionar el ejercicio de la política, y eso implica que nuestro interés en la rendición de cuentas no solo puede estar en el momento en que la persona electa da cuenta de lo que hizo, sino también en cómo esa persona, desde el momento en que es candidata, va rindiendo cuentas de su gestión, incluso para llegar al cargo. Y el tercero es la incidencia, y es cómo cada vez más la ciudadanía adquiere una capacidad de transformar el ejercicio mismo de la rendición de cuentas, vincularse de manera más participativa y exigir a los gobiernos que no solamente nos cuenten su monólogo, sino que nos permitan hacer preguntas que cualifiquen la gestión.
A mí me pareció muy, muy buen resumen el que acabas de hacer, Belén, de la charla y del núcleo de la conversación, ¿no? Porque, es decir, si bien es mi opinión personal, no sé qué pensarán ustedes, pero eso he entendido también un poco alrededor de todo lo que se ha conversado en FITS. Si bien hay un elemento práctico de la manera en cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Detrás de este elemento, o quizá transversal a este elemento, hay un modo de ver la política. Y yo pienso que en este caso, en el caso de la rendición de cuentas, en estos tres elementos, en estos tres retos, información, interés e incidencia, y si le agregamos ese cuarto quizá elemento previo, que es cómo se hizo la campaña política para llegar al poder, ahí definitivamente hay un elemento político de cómo ve este candidato, candidato o candidate a la ciudadanía y a su actividad como ciudadanía. ¿Es una ciudadanía activa o es una ciudadanía pasiva que recibe este candidato o candidata o candidate de manera unilateral, cierto? Esto yo creo que es fundamental que lo tengamos ahí en cuenta, y me pareció, y es algo que lo he tenido como mucho, mucho en cuenta cuando escucho las charlas acá de FITS.
Una de las cosas que a mí más me impresiona es rendición de cuentas, y no sé también un poco, porque es el tema que he estudiado los últimos más de 5 años de mi vida, es que se siga cayendo en las falencias de la información. Entonces, es el primer punto que resaltó Rodrigo, es el punto que quizás más se resaltó en todo el FITS, porque todas estas cosas de bases de datos, cuentas claras, la regulación de campañas, pedir transparencia, todo eso gira alrededor de la información. Entonces, yo quisiera que escucháramos a Lina Ontibón de Wingu, que también participó en ese panel, que hablaba como de los retos que tenemos en la dificultad de acceso a datos.
No tenemos en este momento una plataforma nacional que nos permita acceder a la información y cuestionarla y en tiempo real estar viendo qué pasa, ¿no? Efectivamente, para acceder a los datos nacionales completos tienes que hacer un ejercicio de búsqueda de lo que está a partir de transparencia, de lo que sí o sí tienen que presentar, pero además de lo que tienes que ir a consultar en otras fuentes o pedir por tutelas y demás. Hay información que tú tienes allí visible porque efectivamente tienes que mostrarla, porque la ley le dice a las alcaldías o a las gobernaciones que tienen que mostrarla, pero los parámetros no están claros en cómo sale esa información. Entonces la calidad del dato todavía es muy compleja, ¿sí? Entonces te pongo un ejemplo. Se le pide al municipio que reporte cuántos asentamientos informales hay en el municipio, ¿sí? En su territorio. No hay una definición de asentamiento informal. Entonces, los municipios reportan, cero, ¿sí? Porque no existe un parámetro que te diga a qué responde esa información. Entonces, la calidad del dato todavía no es buena, no está concentrada en un lugar. Para acceder a todas las fuentes, en su mayoría vas a tener que solicitar información adicional y eso complejiza el proceso, ¿sí? Para poder organizarla y limpiarla y hacerla visible.
Otra cosa interesante que intentó hacer el festival en esta ocasión fue preguntarle a los panelistas, a los especialistas, que si podían dar ejemplos entonces de innovación social, que dieran esperanza acerca de qué aprendizajes podemos tener la ciudadanía o los gobernantes al momento de pedir cuentas. Entonces, tanto Rodrigo como Marcela hablaban de crear agendas ciudadanas, lo que mencionaba Belén antes, como cómo logramos que la ciudadanía se active, incluso en esta época en la que estamos ahora. Y es, ¿qué quiero yo? Cosa que hablábamos, de hecho, el episodio pasado. ¿Qué queremos nosotros como ciudadanía que sea nuestra ciudad en 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, etcétera? Y que tanto los candidatos, candidatas representan esa visión que yo tengo de ciudad, que tengo de la política.
Yo pienso que la transformación de la relación entre la ciudadanía y las personas candidatas y luego funcionarias, naturalmente va a transformar el ejercicio de la rendición de cuentas. La duda que tengo es el tiempo, los eones que se necesitan para que eso ocurra, porque eso no es algo que pueda pasar de la noche a la mañana, incluso aunque se propicien espacios para esa reflexión, porque esa relación está permeada por demasiados elementos que no van a salir de la ecuación de manera automática. Entonces, sí creo que es fundamental que cada vez más haya espacios de veeduría que trascienden el momento del ejercicio del poder y que pasan desde el inicio, veeduría a las candidaturas, veeduría al proceso de las elecciones, veeduría incluso al proceso de la inscripción, ¿no? Veeduría a la presencia de información de los programas de gobierno, por ejemplo, ahora que estamos en elecciones, es prácticamente imposible conocer todos los programas de gobierno de 6 personas que aspiran a la alcaldía, Ahora imagínate aspirar a conocer los programas, ya no de gobierno, pero las perspectivas que tienen quienes aspiran al consejo, a la asamblea departamental, a las juntas de acción local. Entonces, si desde el inicio esa relación se transforma de parte y parte, de parte de quien es candidato, que provee mejor información sobre lo que va a hacer, sobre su, lo que va a ser su ejercicio y luego sobre cómo lo desarrolla, y de las personas que somos ciudadanas, en la exigencia de eso, sí en el largo plazo se pueden llegar a ver resultados, pero dudo mucho que esa sola intención transforme en la medida en que todo el ejercicio está atravesado, como ya hemos visto en este episodio y en los 29 anteriores, por otro montón de elementos.
Ahí yo entro de nuevo con el tema del papel de la ciudadanía, Adri, porque es una pregunta complicada, porque, es decir, se reconoce, ¿no?, los logros que se han tenido con respecto al tema de rendición de cuentas, porque particularmente en Colombia ha sido un tema, bueno, yo pienso que en general en democracia es un tema complicado. Sin embargo, creo que ahí de nuevo entra como la visión que se tiene de la política, de por qué se entra, ¿no? Hay unos elementos prácticos claramente, como lo decía Belén, por ejemplo, de tener por ejemplo, el programa de gobierno, saber qué realmente están proponiendo, el acceso a la información, a los datos. Pero hay un elemento político desde cómo se está percibiendo la política y para qué se llega a esos cargos públicos, para qué se quiere llegar ahí. Y de la misma, no solamente para quienes quieren ser elegidos, sino también para la ciudadanía. Y esto lo hemos conversado en otros espacios y tiene que ver con la percepción de la política como una forma de obtener algo que no está mal, pero que en el caso nuestro se ha convertido o ha tenido una serie de consecuencias que han desafortunadamente tenido un efecto negativo sobre la calidad de nuestra democracia. Ahí yo pienso que las innovaciones pueden ser clave, de pronto dar elementos prácticos para yo como ciudadano o la ciudadanía en general poder ejercer sus derechos, pero yo pienso que ahí también hay un elemento de yo como ciudadanía, qué quiero de la política o cómo la percibo. Y ahí hay algo que ahí estoy de acuerdo con Adri. No pienso que eones de pronto, pero yo pienso que sí hay un trabajo largo de, no de educación, pero yo pienso que de cultura política, de cultura de lo público, como lo llaman algunos. Porque más allá de estas herramientas, pues hay elementos profundos, ¿no?, de ideología también en esto.
Esto de los guiones y el tiempo que toma me hace pensar en cosas que se mencionaron durante el FITS, que se hablaba mucho de la necesidad de reconstruir tejido comunitario y también de la necesidad de cómo pasamos de este pensamiento capitalista, individualista, a realmente pensar la política como lo común y como parte de que las decisiones que yo tomo políticamente no solamente cómo me afectan a mí o me benefician, sino en colectivo qué resultados va a tener incluso en el presente y a largo plazo. Y antes de hablar de lo deseable que es que las personas participemos desde siempre en la política, quisiera que escucháramos nuevamente a Marcela Restrepo y ya les digo por qué.
Ese poder hay que controlar. Una forma de controlar el poder son los sistemas de pesos y contrapesos. Y la rendición de cuentas no es solamente una expresión en el marco de la democracia representativa. Yo voté por vos, contame vos qué estás haciendo con el voto que yo te di, con la confianza que yo te entregué. Sino que además le digo, oiga, venga, esto está tan complicado que yo tengo ideas para proponerle a usted para que la solución a los problemas sociales pase por la innovación cívica. Porque es que resulta que ya no es una persona muy inteligente que manda allá en el Palacio de Gobierno, sino que la complejidad de los problemas sociales hace que usted tenga que reconocer, tenga que bajarse a conversar acá con la gente, porque seguramente acá en la innovación pública es que están las soluciones.
Marcela ahí menciona algo que para mí es clave en las rendiciones de cuentas y control social, como me gusta llamarlo a mí completo, y es el hecho de control, ¿no? Y es, yo soy muy escéptica, aunque pues confío plenamente en que esos ejercicios que no conozco a fondo, que sucedieron en Yumbo y en Santander de Quilichao, hayan funcionado muy bien o que sean cosas que se están preparando para sostenerse en el tiempo. Yo soy muy escéptica porque lo que hemos aprendido, por ejemplo, en Barranquilla es que las cosas se hacen por encimita, ¿no? Entonces tenemos ahora mismo un plan de gobierno vigente que en teoría se construyó de las manos de las personas. Se hicieron mesas de trabajo, se visitaron las localidades, se visitaron los barrios y demás, pero eso sí realmente generó esta cohesión social que nos permite ahora a nosotros identificar qué tanto o no han cumplido el gobierno con esas metas que se propusieron. E incluso si uno revisa que ese ejercicio se hizo cuando salió el plan de gobierno, el plan de desarrollo, es que tanto realmente quedó plasmado esas reuniones que se hicieron en el plan de desarrollo. Entonces yo sí temo mucho que digamos, ah, bueno, lo que hay que hacer es esto, y pase como con la rendición de cuentas. Yo llené un requisito, yo dije que esto lo hice, pero como dicen ustedes, realmente es una cuestión de educación, de cambiar la política y la visión que tenemos de la política para realmente lograr un involucramiento ciudadano. Y en ese sentido, yo rescato, y no porque sea con el apoyo de Fundación Corona, es algo de los que nosotros hemos hablado, resaltado muchas veces anteriormente en este programa, son los programas Cómo Vamos. Entonces, son estas iniciativas de la sociedad civil que en unas ciudades más que en otras, valga reconocerlo, hacen este esfuerzo por recopilar toda esta información, en llevarla en la ciudadanía, en deliberar con las personas, en reunirse con otra gente. Pero es muy difícil. Entonces, por ejemplo, en Cartagena por muchos años han tenido el problema que, por todos los problemas que ha tenido esa alcaldía, que han pasado como 11 alcaldes en un solo periodo, la recopilación de información es sumamente difícil. Pero existen como estos esfuerzos. Además están los esfuerzos del periodismo, está la Contratopedia, está Cuestión Pública. O sea, todas estas cosas de las que nosotros hemos mencionado a lo largo de los 29, ahora 30 episodios, son cosas que también a nosotros nos permitirían ejercer control social sobre los gobiernos y que también de alguna manera están llamados a ejercer esa presión para que ellos también sean más transparentes, más abiertos. Y como decía Marcela, la gran falencia es que en verdad nosotros como ciudadanía podamos retroalimentar la gestión pública. Y eso es una visión de gobierno que hay que cambiar. O sea, ahorita decía Franklin cómo concibimos la política, ¿no? Y es como concibir el Estado como papá o mamá que hace todo por nosotros, o concibir el Estado como una construcción pública en la que realmente todos podríamos, de alguna manera, ayudar a mejorar los servicios que se prestan desde las entidades públicas, que es mi manera de verlo.
Sí, Adri, yo ahí tengo algo que comentar y tiene que ver sobre todo porque, es decir, cuando uno habla, por ejemplo, cuando yo vi el título inicial, por ejemplo, innovación y tecnología, yo enseguida pensé como en todo este tema de la inteligencia artificial, y lo hemos mencionado, ¿no?, acá en la conversación, pero yo pienso que también un poco, si estas herramientas tienen el efecto que tienen, es precisamente porque de pronto el uso que le estamos dando es con esa política en mente, ¿no?, con ese tipo de política en que se puede, por ejemplo, falsificar la voz de alguien para que diga algo que a la ciudadanía no le guste, o hacer un video que no le guste, etcétera. Entonces, el uso que se le da a la herramienta está basado también en los valores que estamos, en los valores culturales o políticos que están transversales a este uso. Entonces, yo a veces me pregunto como que si es tanto... Claro que hay un... A ver, no quiero decir que no es importante... Tener un control ciudadano sobre el uso que se da a estas herramientas que, entre otras cosas, tienen una serie de sesgos de género, raciales, de clase, etcétera, pero también un poco ver qué elementos culturales se pueden cambiar para cambiar el uso a estas herramientas, que también puede ser un uso fundamental para uno darle más acceso a la información a las personas, por ejemplo.
Sí, yo creo que es clave escuchar la razón de ser de FITS, que me parece a mí que de alguna manera resume eso que tú mencionas, no tanto respecto al espíritu de uso, sino como un espacio como este es fundamental para poder avanzar en ese camino.
Estos espacios como el FITS justo le apuestan a eso, a sentar a la academia, a los expertos desde la sociedad civil, pero también a los de tecnología, a que digan, oiga, esto a lo mejor no es tan difícil y le tenemos mucho miedo a la innovación en tecnología porque, vuelve, pensamos que es súper costoso, que va a ser súper complejo, que tenemos que diseñar un proceso desde cero, cuando en realidad tenemos herramientas que son fácilmente aplicables, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo rápido, tenemos que generar esas conversaciones para diseñar soluciones conjuntas y ponerlas en funcionamiento pronto.
La tecnología, bueno, en dos fases, digamos que puede, entre más universal y más asequible sea, va a lograr conectar más a las personas, permitir cierto grado de equidad en el acceso a la información.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Las cortinillas de este episodio, si se han dado cuenta, no tenemos una canción en particular. Han sido personas que asistieron al FITS y nos han contado cuáles creen que son los retos o de qué forma la tecnología podría ayudar a fortalecer la democracia. Entonces, yo quiero pasarle ahora esa pelota a Belén y a Franklin. Entonces, Franklin, ¿tú cuál crees de pronto que es el reto que más nos impone la tecnología ahora?
Yo pienso que uno de los retos fundamentales de la tecnología, y estoy pensando específicamente de todo este tema de la inteligencia artificial y el tema de cómo es usado, por ejemplo, para generar audios falsos, videos falsos, textos de manera súper rápida, segmentación de población para hacer anuncios, etcétera. Es que, bueno, claro, lo hace un poco más fácil, lo hace muchísimo más fácil, de algún modo lo banaliza el tipo de trabajo que se está haciendo en esto, ¿no? Pero a la vez nos pone a pensar mucho más en el futuro que en el presente y en los retos que aún se tienen y que podrían ser solucionados o podrían ser utilizadas estas herramientas para solucionar esos retos. Y estoy pensando en temas tan básicos como la seguridad a las candidaturas, ¿no? Temas tan fundamentales como el hambre, temas fundamentales como la educación, que son problemas gigantescos en el que estas herramientas definitivamente, y por eso digamos se llama innovación y tecnología social, ¿no?, podrían ayudar, pero que pienso que es fundamental todavía mantener como una especie de ancla frente a por qué estas herramientas están siendo creadas, de qué manera las podemos utilizar y qué contexto le podemos dar nosotros, nosotras, nosotres, que estamos interesados en estos temas, que nos interesa lo político, lo público, cómo podemos darle un uso sin demonizarlas tampoco, ¿no? Creo que es, bueno, ahí dije varios retos, pero pienso que en general es todo esto junto para resumir.
Bueno, yo he estado pensando en los retos desde el día del FITS y creo que de alguna manera ya también los hemos nombrado acá, al menos los dos que a mí me quedaron dando vueltas en la cabeza. Uno tiene que ver con esto que mencioné al inicio de transformar la tecnología desdibujando los sesgos que existen en la sociedad, o sea, como el reto que tenemos de mejorar los usos de la tecnología desde una responsabilidad mayor en la generación de la misma tecnología, que es obviamente pues un reto que trasciende a la democracia y al espacio de FITS. Pero el segundo tiene que ver también con algo que mencionaste tú, Adri, y es no pensar la tecnología fuera o lejos de la sociedad. Un poco están conectados los dos, o sea, cómo pensamos en innovaciones tecnológicas a la vez que innovaciones sociales, y de alguna manera revisar el concepto de lo tecnológico como más allá también de lo que menciona ahora Franklin, que es la primera imagen que se nos viene a la cabeza, las máquinas, todas estas herramientas, que considero, como Bill bien dice, que pueden darnos un montón de elementos para mejorar la manera como existimos como sociedad, pero solamente si consideramos que también son tecnologías, otros mecanismos de pronto no tan de avanzada, sino incluso la revisión de tecnologías anteriores que teníamos y que podríamos utilizar mejor en diálogo con esas tecnologías un poco más como del futuro, por llamarlas de alguna manera.
A mí una cosa que desde el FITS también me quedó sonando es que de alguna manera ciertas innovaciones que van en detrimento de la democracia avanzan mucho más rápido que las innovaciones o el mismo control que nosotros podamos hacer sobre ellas. Lina Antigón nos ha hablado de una herramienta que tiene Consejo de Redacción, que es para periodistas, entonces nosotros no tenemos acceso, pero que es como una herramienta que ayuda a recopilar la información en bases de datos que son una pesadilla de navegar en Colombia, las de contratación y demás, y que esa herramienta busca precisamente como facilitar el trabajo, ¿no? Pero sí me preocupa es como la obsolencia de la veeduría. Y es como la veeduría también ciudadana va a poder dar respuesta a todos estos entramados y esta tecnología que se usa ahora en la corrupción, o ni siquiera en la corrupción, porque para mí algo de la rendición de cuentas que es muy importante es que nosotros no debemos ejercer control solamente si algo va mal. Entonces, no, como que esta persona cometió este error o hizo esto algo malo, entonces ahora hay que, por favor, que asuma la responsabilidad tanto penal como social. Para mí también es importante ejercerlo, incluso si lo están haciendo muy bien, porque todo es susceptible de mejora, alguien siempre se está quedando por fuera, entonces siempre hay cosas que revisar, y de ahí que la importancia de la rendición de cuentas sea permanente, ¿no? O sea, que nosotros tengamos la opción de realmente retroalimentar. Y quisiera cerrar, pues, este episodio, creo que es un poco, nos vamos con un sabor medio amargo, pero creo que la esperanza está en que el FITS Democracia existe, esta fue su segunda versión, en que PodCaribe existe, en que Cuestión Pública existe, en que la Contratopedia existe, en que Fundación Corona existe, en que los programas Cómo Vamos existen. Entonces, sigan a FITS en redes y síganos a nosotros en redes también, @PodCaribe, en X, anteriormente Twitter, y Instagram. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.
Este episodio fue grabado el 9 de septiembre de 2023 desde Barranquilla y Suecia. Este episodio fue hecho en alianza con el Festival de Innovación y Tecnología Social FITS con el apoyo de Fundación Corona. PodCaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.